Los hechos, los lugares, los personajes son muchos. La forma de contarlos, una sola. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Por Nacional. La radio pública.
Continuamos aquí en Historia de Nuestra Historia, charlando con Daniel López Rossetti. Les cuento que el lunes 15 de agosto vamos a tener un doblete. A la tarde vamos a hacer una función para chicos y chicas, para toda la familia, mis pequeños grandes lectores. Va a ser Los Cuentos del Abuelo José, un homenaje a San Martín, como hicimos en el Auditorio de Belgrano, con Belgrano. Acá vamos a hacer, porque la fecha manda, estaríamos ahí a dos días del 17 de agosto, el lunes 15 feriado. Esto va a ser en el Teatro Astros, así que están todas invitadas, invitados a acompañarnos. La verdad que fue hermosa la experiencia en el Auditorio Belgrano, con mil y pico de chicas y chicos, con sus papás, sus tíos, amigos y demás. Y fue muy impresionante y emocionante cómo participaron el público, la platea infantil, cómo participó, cómo se iba adelantando lo que yo iba contando de Belgrano. Terminamos todos profundamente emocionado. Va a haber música, va a haber actores, bueno, va a ser una fiesta el 15 de agosto a las 15 en el Teatro Astros, por un lado. Y a la noche, para el público adulto, digamos, voy a estar en el Coliseo también el 15 de agosto con Darío Stanreiber, haciendo mitos de la historia y la filosofía. Todo esto el 15 de agosto, así que ya están las entradas en venta y bueno, gracias por acompañarnos.
Felipe Piña hace Historias de Nuestra Historia por Nacional AM870, la radio pública.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia charlando con el querido amigo Daniel López Rossetti y el programa Historia Clínica. Ahora hablemos del otro con el que hicimos también el seminario, el Ateneo Médico, que fue nuestro querido don Manuel Belgrano, ¿no? Hombre con muchísimos problemas de salud también, ¿no?
Ese fue extraordinario. Lo que me gustaría contar es a tus seguidores y a tu audiencia, que son muchos, de qué se trata. Yo les quiero contar a ustedes lo que hicimos con Felipe. Lo que voy a decir ahora fue una joya médica. O sea, una joya médica. ¿Qué es un Ateneo Médico? Un Ateneo Médico es cuando los médicos del hospital se reúnen en el anfiteatro y un médico presenta a un paciente, la historia clínica de un paciente que falleció y que se va a discutir qué enfermedad tenía, de qué falleció, qué dio la autopsia y si el tratamiento fue correcto. Entonces, hay un médico que presenta al paciente y después se abre a discusión. La última palabra la tiene el anatomopatólogo que tiene la autopsia, que por una cuestión de ética profesional nunca se lo revelan al hospital, sino hasta el momento en que se hace el Ateneo, para que todos los médicos que se equivoquen bien y se ensarten bien y se equivoquen y aprendan del error.
Claro.
Entonces nosotros hicimos dos Ateneos Médicos que extraordinarios, pero el Ateneo Médico fue fabuloso porque a mí me tocó darlo como médico, pero Felipe como historiador. Uh-huh. Y estábamos presentando al paciente, y yo presentaba una característica del paciente, y Felipe decía el momento histórico que el paciente debía tener. Entonces un slide era, por ejemplo, Belgrano, poner una radiografía de Belgrano. En ese momento no existía la radiografía, pero como Belgrano tenía una insuficiencia cardíaca grado 4, seguro tenía agua en los pulmones, y como dijo antes de morir en algunos escritos, paso la noche en pervigilio, con el tórax para arriba, tratando de respirar, debía tener acumulación de líquido, edema de pulmón por insuficiencia cardíaca. Entonces yo ponía una radiografía de insuficiencia cardíaca y decía, si viajásemos en tiempo y espacio, la radiografía de Belgrano sería esta. Si viajáramos en tiempo y espacio, el electrocardiograma, y buscaba un electrocardiograma propio de esa patología. Pero lo lindo de esto porque un Ateneo así es un Ateneo común. Claro. Lo lindo es que Felipe, al lado de cada cuadro, cada slide que yo ponía, Felipe ponía un slide con el contexto histórico. Sí. Y yo me acuerdo que el jefe de en el hospital, fue en la de Belgrano, en el hospital italiano, el jefe de hemodinamia, estos que ponen, viste, los catéteres en el corazón, claro. Los stent. Berrocal, el doctor Berrocal, estaba atrás mío y me toca el hombro, y porque ya los médicos estaban discutiendo el caso clínico, vos estabas sentado al lado y él me toca el hombro y yo me doy vuelta pensando que me iba a hacer una pregunta médica o algo así. Y me dijo, Daniel, hermoso. Porque lo que se estaba viendo era de un lujo tan lindo, porque verla, cuando se hace un Ateneo clínico no se pone el nombre del paciente por una cuestión de ética. Entonces se pone paciente masculino de tal edad. Pero acá, por estas circunstancias particular, cuando pusimos la foto, el paciente masculino fallecido de 50 años era Belgrano.
Claro.
Y ver en el auditorio del hospital italiano, con todos los capos del italiano y todos los estudiantes, los residentes del italiano, ver la foto de Belgrano y a vos escuchándote hablar,
fue
inolvidable.
Y muy emocionante. Había mucha emotividad, ¿te acordás? Porque Belgrano despierta una cosa de mucha empatía, ¿no? Uno le despierta una fuerte empatía a este personaje que vivió su vida para los demás, ¿no? Una cosa de una enorme solidaridad, de una enorme preocupación por los otros, y con tantas enfermedades, ¿no? Contanos algunas de las patologías que tenías.
Bueno, sí, yo coincido con vos. Te despierta cariño porque, creo, decime, corregime, pero fue militar de casualidad. Es decir, él venía de otro lado y tuvo que empuñar un arma, ¿no?
Exactamente, sí, tal cual.
Y de una bonomía y de un respeto hasta por el enemigo.
Absolutamente, sí, de la dignidad humana pocas veces vista, exactamente.
Y aquí yacen los restos de la batalla de Salta, los nuestros y los de ellos.
Exactamente.
Sí, y el médico de él, Rige, que atendió también enemigos después de atender a los nuestros de algún modo.
Sí, sí.
Las patologías de él fueron múltiples porque su diagnóstico, escrito en los libros del protomedicato del Río de la Plata, era de sífilis. Que era una enfermedad absolutamente común, la enfermedad venérea, que venía de Europa. La enfermedad venérea era, no debía haber nadie que no la tuviese en alguna medida o en las distintas características. Y la enfermedad venérea de sífilis, producida por un germen que se llama espiroqueta, tiene tres etapas evolutivas. Y las primeras dos, entre aguda y subaguda. Pero la tercera etapa es la etapa tardía de la enfermedad, y aunque a los que nos escuchen les pueda llamar la atención, yo puedo tener sífilis, paso la primera etapa, que es la lesión en los órganos genitales, la segunda etapa, que puede ser una erupción cutánea y algunas cositas más, después me curo espontáneamente, y esto a lo mejor me pasa a los 20 años, como pudo haber pasado con él, es un número real, y solo 25 o 30 años después la enfermedad vuelve a aparecer, pero esta vez lesionando muy agresivamente, mordiendo distintos órganos y sistemas, que pueden ser los huesos, los pulmones, el cerebro, las articulaciones, los vasos sanguíneos y el corazón. A él le pasó en el corazón.
Y las cuerdas vocales también, ¿no?
Las cuerdas vocales también. Y a él le pasó en el corazón. Y le terminó generando, seguramente por daño de las válvulas cardíacas, un cuadro de insuficiencia cardíaca, que es lo que lo lleva al fallecimiento. De hecho, si hubiésemos viajado vos y yo, Felipe, a través de la historia, es uno de los pacientes que se podía haber marcado el curso de la enfermedad con medicación muy simple, con penicilina.
Claro. Que por supuesto no existía en ese momento.
que por supuesto no existía en ese momento. Y ahí salen una cantidad de cuadros clínicos diferenciales muy interesantes, ¿no? Y el médico de él, que se llamaba Reedhead, esta anécdota quiero contarla porque me parece lindo y tiene que ver con vos y con caras y caretas. ¿Te acordás cuando te hice la secuencia, no?
Sí, sí, totalmente.
Resulta que Napoleón, no, como hombre formado, también tenía el hecho de creerse más que muchos, qué sé yo, lo tendríamos que analizar, te tenés que hablar vos que sos el historiador, pero él decía, no tenía confianza en los médicos, y la verdad que tenía un poco de razón, porque imaginar la medicina de entonces, ¿no?
Un desastre, claro. Sí, claro.
Se hacía lo que se podía. Pero él tuvo un médico que era cirujano y después dejó la cirugía para hacer clínica y sobre todo cardiología, que se llamaba Cobizard. Y él terminó diciendo una frase porque estableció una relación de respeto con este médico, y una frase de él era: no confío en la medicina, pero confío enteramente en Cobizard.
Claro, bien.
Cobizard enseñaba a utilizar el estetoscopio que recién se había desarrollado por un francés que se llamaba Lennec.
Es lindo que cuentes la historia, ¿no? De la historia erótica del estetoscopio.
La historia íntima del estetoscopio. Claro. Sí. El estetoscopio es eso que nos ponemos en los oídos, que sale con unas gomitas y tiene una cápsula en la punta y uno lo pone en el tórax del paciente y puede escuchar los latidos cardíacos, las válvulas, si hay soplos, en la espalda escuchar el corazón, los ruidos del pulmón, los ruidos del corazón, si el aire entra bien, también en el abdomen para ver si hay movimientos gastrointestinales o alguna aneurisma de aorta o algo así. Pero la historia de eso la desarrolla un tal Lennec, porque dícese y cuenta la historia que antes de la invención del estetoscopio por Lennec, para escuchar un corazón, el médico tenía que poner la oreja en el pecho del paciente. Con lo cual, en ese momento, si uno tenía que atender a una dama, tenía que ponerle la oreja en el pecho del paciente.
Claro.
Y dícese que los maridos muchos no les gustaba ver al médico revisando a las esposas con la oreja en el pecho de sus esposas. Entonces Lennec tomó un tubo de madera, que pudo haber sido una caña, se discute, y apoyó el tubo sobre el pecho, y en la otra punta del tubo hueco de madera puso su oreja.
Claro.
Y ese fue el primer estetoscopio. Cobizard lo aplicó en su enseñanza. Uno de sus estudiantes, uno de los médicos que tuvo esta enseñanza, fue Reedhead, que terminó siendo médico de Belgrano. Quiere decir que la medicina que atendió, es decir, la calidad médica, la calidad científica, los conocimientos de ese momento en la Europa que atendían a Napoleón, fueron los mismos que tuvo acceso Belgrano a través de Reedhead.
Sí.
Cuando Belgrano fallece, y acá donde entrás vos, Felipe, vos escribís en uno de tus libros y en una de las versiones que es para chicos, que es muy lindo porque tiene dibujos, donde dice en la última hoja, donde un médico que era Sullivan, transcribía a Reedhead, le decía: doctor, usted tiene razón. Y ahora viene en qué tenía razón. En ese momento el diagnóstico, como no existían radiografías, ecografía, electrocardiograma, el diagnóstico era clínico. Vos tocabas el pecho de la persona, percutías, veías dónde estaban los latidos y te podías pensar si el corazón era más grande de lo normal. Y Reedhead había diagnosticado insuficiencia cardíaca con corazón más grande de lo normal, porque el corazón se agranda. Claro. Pero no lo hacía por radiografía, sino con, al poner sus manos sobre el pecho de su paciente, que a esa altura ya era su amigo.
Claro.
Entonces él le dijo, cuando iban a hacer la autopsia, porque acá tenemos un dato interesante, y es que Belgrano tuvo autopsia, y las autopsias se hacían para corroborar el diagnóstico clínico que el médico había hecho solamente con su inteligencia y sus manos. Cuando le van a hacer la autopsia, lo normal sería que Reedhead le hubiera hecho la autopsia, pero no podía abrir el cuerpo de su amigo. Máxime, como la anécdota después que le regala el reloj de lo que le debía por claro. nunca poder pagar sus honorarios, ¿no? Y murió en la más absoluta pobreza. Entonces él le dice a otro médico, que es Sullivan, el que va a hacer la autopsia, que él consideraba que tenía un corazón agrandado por uh-huh. insuficiencia cardíaca, algo que se llama cardiomegalia. Y le debe haber descrito algo más. Cuando sale de hacer la autopsia Sullivan, metafóricamente le dice a Ridgett, usted tenía razón, su amigo era un hombre de gran corazón.
Totalmente. Sí,
extraordinario, porque se ve que Ridgett le dijo lo bueno que era Belgrano.
Claro, claro.
Y él en una metáfora le dijo las dos cosas. Uh-huh. Su amigo era un hombre de gran corazón y también le dijo que era un hombre de corazón agrandado, de cardiomegalia, que era el diagnóstico que él podía haber tenido. Uh-huh. Y digo, ¿qué cosa? Porque vos después con el tiempo, cuando describís incluso cuando le roban los dientes a Belgrano...
Sí, cuando hacen el mausoleo, claro.
En el mausoleo, eso lo tendrías que, sí. que contar vos, que es muy interesante. Sí. Pero ¿cómo es toda la secuencia? Pues yo le cuento a tus seguidores, a tu audiencia, que un día decía, mirá, Felipe, parece mentira, el médico de Napoleón era Cobizard. De él aprendió y Ridgett lo llevó a Latinoamérica. Pasa todo esto con Belgrano. Después pasa lo de los dientes en la de los tres gobernadores, ¿no?
Sí, bueno, los tres gobernadores cuando él muere, el día
cuando
del
fin, él muere.
Sí.
Claro. Y vos hoy sos el director de Caras y Caretas. ¿Cómo cerraba
que,
todo?
Que fue la revista que denunció en su momento los robos de los dientes de Belgrano.
Caras y Caretas denuncia los robos de los dientes y digo, claro. Fíjate lo que es la historia. Napoleón, Cobizar, Ridgett, Belgrano, Caras y Caretas, y hoy vos sos el director de Caras y Caretas. Fíjate la historia.
Quería para ir redondeando, se nos acaba el tiempo, se nos pasó volando, hablarse, bueno, estamos en el mes del 70 aniversario de la muerte de Evita, ¿qué posibilidades tenía Evita de salvarse? ¿No? ¿Cuál era su patología y cuál hubiera sido la posibilidad de que se salve? ¿No?
Bueno, a través de estos personajes de historia clínica, uno se pregunta qué le hubiese aportado la medicina moderna a estas personas, porque la idea no es simplemente saber por qué muere alguien. Creo que es tan fuerte y estamos en. Es tan fuerte este punto, porque lo que uno busca al estudiar desde la medicina, a lo mejor, y ahí es donde se ensambla la historia clínica con la historia, tu especialidad, tu expertise, es que lo que a lo mejor en la historia clínica, en estos personajes, la causa de muerte es un elemento, pero sí. No es que yo lo encare como por qué murió alguien.
Sí, sí,
en realidad,
sí.
Haciendo la historia clínica, uno se da cuenta por qué vivió, que es mucho más fuerte.
Totalmente.
Y así como podíamos haber viajado en el tiempo y el espacio y cambiar el destino, y vos un día me dijiste, pues yo dije, un día dije, mirá, si hubiéramos viajado médicamente, cambiábamos el destino de Belgrano. Y vos dijiste, y de la nación.
Claro, totalmente. Era otro país.
O sea, si no moría a los 50, no... Ahí te lo dejo a vos, pero algo
seguramente,
distinto hubiera sido, ¿no?
Seguramente.
Con Evita es lo propio, porque ella muere de cáncer de cuello de útero, de las complicaciones del cáncer de cuello de útero, tuvo mala atención médica, y su madre, que tuvo lo mismo, la sobrevivió, Juana. Su madre sobrevivió. O sea, el tiempo hizo que... Pero ya en ese tiempo se podía sobrevivir. Después en la Argentina el cambio de la sobrevida del cuello de útero fue todavía más importante a través de los esfuerzos de Tita Merelo, ¿no? Muchachas
claro.
de Papa Nicolau. Pero ella bien podía haber tenido un distinto destino si el diagnóstico hubiera sido previo.
Claro.
Y el capítulo que pasaron el primer día de esta nueva serie, que estamos tan contentos que vuelvan a pasar... que fue el de Evita, se muestra eso, que el tratamiento fue incorrecto, tardío, que como vos decís, ni siquiera se enteró ella de quién la había operado, la operó un médico americano y se dijo que la había operado Finocchietto, y no era así. Pero sí, con la medicina actual y la de entonces, con adecuada aplicación, el destino hubiera sido otro.
Y también se llegó tarde un poco, ¿no?
Tarde, un diagnóstico tardío, una supuesta apendicitis, se encontraron ya con una complicación tanto del útero como de los anexos. Anexos es la trompa con el, junto con el ovario. Claro. Ya era tardío y el tratamiento posterior fue malo porque ahí sí, ya lo único que existía como primer quimioterapia en el mundo se llamaba Felipe mostaza nitrogenada, que la trajeron de Estados Unidos, se usó por primera vez en la Argentina, pero ya era tarde.
Y aparte era muy, muy invasivo, un tratamiento tremendo, ¿no?
Aparte era muy, muy invasivo el tratamiento, sí, muy, muy invasivo. También se corrió, ¿te acordás que alguna vez lo discutimos bastante, si le habían hecho una lobotomía?
Sí, sí, totalmente. Sí.
Una lobotomía es que se accede al cerebro por los costados de la nariz o por los costados de la cabeza, por los al lado de los lóbulos frontales, por arriba de las orejas y hacia el lado de la frente, con un instrumento que se llama lobótomo, que era para cortar partes del cerebro para que el paciente o cambie o no sufra o tenga menos sensibilidad al dolor, pero no hay ninguna evidencia en hechos posteriores que hubieran hecho pensar en esa práctica en el caso de Evita.
Aparte vos tuviste la suerte de hablar mucho con la enfermera que estuvo hasta último momento con ella y ella se hubiera enterado, por supuesto.
Ella, esa es mi principal fuente porque se lo pregunté, porque lo hablamos y lo hubiera dicho porque hubiera sido un procedimiento tan fuerte, tan claro. Que no hubiera escapado a ningún comentario.
Absolutamente. Bueno, Dani, se nos pasó volando el tiempo. Le recomendamos a la gente con mucho cariño que vean los sábados a las 20 por la TV Pública Historia Clínica, de lo que estamos muy orgullosos ambos, y Dani, autor de los libros. Así que, Daniel, muchísimas gracias y nos estamos viendo.
Un abrazo y gracias por esto, que siempre es lindo recordarlo, y tenemos que ir a almorzar al Museo Evita, como vamos siempre.
Cuando vos quieras. Un abrazo grande.
Chao.
Nos vemos. Bueno, estamos llegando al final del programa, espero que se le haya pasado volando y divertido como nos pasó a nosotros con esta charla tan apasionante sobre personajes de la historia universal y argentina y sus historias clínicas, y recordamos que pueden verlo los sábados a las 20 por Canal 7, todos los sábados. Un abrazo enorme y nos volvemos a encontrar como siempre aquí en Historias de Nuestra Historia todos los viernes a las 22.
Oh.
Historias de nuestra historia. Conducción, Felipe Piña.
Gracias.
Producción.
Vamos.
Cecilia Muzioli. Archivo, Mariano Faín. Edición, Martín Nesuti.
Yeah.